Es un placer para mí presentarle a nuestro apóstol, el señor, ¿cómo se llama él?
¡Venga!
Gloria a Dios. Estás en tu casa.
Amados, buenas noches, bendiciones, ¿cómo están?
Bien.
Quiero hablar con ustedes. Hay una palabra que, y estoy pendiente de esta reunión ya hace un tiempo y buscando del Señor. Señor Padre, ¿qué tú quieres decir? Yo quiero serle muy sincero. Cuando uno tiene 30 años ministrando 3 y 4 veces a la semana, créame que es muy fácil pararse aquí y predicar una buena palabra. Yo no estoy en el negocio de predicarte una buena palabra, porque una buena palabra puede bendecirte, pero no produce vida. La palabra de Dios en el momento preciso, la que nuestra vida en Él está diseñada para vivirla en una dependencia. Oye lo que el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede. No que procedió. Tú ves, a veces hay palabras que Dios habló y dictó sobre tu vida que te dieron vida ayer. Y déjame decirte algo, es de Dios y hay que saber honrarlo, y hay que saber valorar lo que Dios hizo ahí. Pero ¿cuántos de ustedes saben que la palabra de ayer no es capaz de sostenerte hoy? Te bendice, te pone un fundamento, fue bueno, pero cuando me quedo con las instrucciones de ayer, puedo morirme en el lugar en que estoy hoy. La instrucción de recoger maná no sirve cuando ya tú entras a la tierra prometida. Necesitamos una palabra para qué hacer aquí y ahora cuando el maná cesa. Entonces, yo quiero hablarte esta noche, quiero poner como este tono, es una palabra, se me olvidó el título porque me quité de allí y ahora lo veo. Pero es una palabra que está diseñado, y quiero que usted comprenda esto, en ser, no en hacer. Y es curioso, porque el mismo hecho de servirle a Dios correctamente, yo quiero que tú entiendas algo, es imposible servirle a Dios sin hacer algo para Dios. El problema nuestro es que a veces en hacer no tenemos que ser. Hay gente que, óyeme, hay gente que se esconde de Dios en su servicio a Dios. Que tu servicio a Dios es tu excusa para que Dios no pueda tratar contigo. Aquí hay gente que dice, no, yo oro regularmente. No, tú no oras. Porque orar implica un intercambio. Yo hablo, yo escucho. Tú le hablas a Dios toda la mañana. Y tú presentas tu lista, y tú presentas tu carga, y tú presentas tu dolor. Y justo cuando Dios dice, tú dices, en el nombre de Jesús, amén. Cuesta más Isaías 1, venid y estemos a cuenta, hablemos. Tú sabes que la única forma de llegar a conocer su corazón, quiero decirte algo, y no se lo digo por ser irreverente ni por irrespetuoso, es más fácil, es más cómodo y está más bajo mi control yo dedicarme a aprenderme esos 66 libritos de memoria que someterme a que Dios trate conmigo, palabra a palabra. Pero yo memorizarme un paquetón de versículos y un paquetón de principios, y yo sé qué hacer y sé cómo hacer. No, aprendemos principios para sustituir el elemento relacional con Él. Tengan cuidado, los principios son buenos, pero no se están sustituyendo el elemento relación, el elemento vida, el elemento. ¿Me están entendiendo, amados? Yo no vengo a, de ninguna manera, a que te sientas mal, vengo a estimularte, vengo a animarte. Miren, ustedes, y lo digo con amor y respeto, y sé que algunos de ustedes que salen, que han visto otras iglesias, que ven, si ustedes supieran, entendieran la vida de Dios que hay aquí en medio de ustedes, lo que el Señor está haciendo, ¿cuánto valorarían lo que le estoy enseñando? Porque esto no, óyeme, esto no se mantiene con mucho encuentro y con mucho lanzamiento. Esto se mantiene con un pueblo que aprende a amar su presencia, por encima de todo. Por encima de todo, a mí me gusta, como lo escuché decir al pastor Bill Johnson en una ocasión, yo creo en la palabra. Yo creo en la palabra de donde dice Santa Biblia hasta el final, cuando dice fin, amén. Yo me creo hasta los mapas, ¿verdad?, que tiene la Biblia. Pero ponemos tanto valor en un libro que ellos no tenían, que al mismo espíritu que nosotros tenemos. Y no es devaluando lo que es la palabra, pero lo que pasa con la palabra es que la palabra está supuesta a llevarme a un encuentro con Él. Como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Y Jesús peleando con los fariseos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ella tiene la vida eterna. Jesús diciendo, sí, fájense estudiar para que vean, ustedes creen que la vida eterna está en la palabra. La vida eterna no está en la palabra, está en la palabra que es el Hijo. Él es la última palabra del Padre. Y cuando yo me meto en esa palabra y esa palabra no me lleva a una relación más íntima y real con el Hijo, me estoy engañando a mí mismo. Y de eso es lo que quiero hablarte. Quiero dejarte saber que Él te está invitando a una conversación, que a Él le interesa hablar temas de tu corazón que todavía te avergüenzan, te asustan, que tú prefieres decir, hey, tranquilo, aprendemos mejor a... Señores, déjame decirle algo, yo puedo manejar con un solo ojo. En esta condición, que nada más veo luces de este ojo, me dice el médico, mira, cuando tú manejes, yo le dije, are you kidding me? Me dice, no, Ben, en el gran estado en que vivimos, usted puede manejar, oigan los requisitos, 10-40, no di que 20-20, 10-40 de un solo ojo y usted puede manejar en esta ciudad. ¿A que usted no sabía eso? Yo tampoco, y parece increíble. 10-40 de un solo ojo y usted puede manejar. Ahora, como que estoy en mayor peligro manejando así. Inmediatamente le dije a Tere, tranquila, que yo puedo manejar. Teresa no me miró, me dijo, está bien, mi amor. Y a cada cosa que he necesitado se ha aparecido uno de estos porque Teresa se ha dedicado a llamarlo. Miren, ven a buscar, este hombre va a salir a manejar, se le va a matar por ahí, ven a buscarlo, que ustedes lo conocen. Oigan bien, amados, es una invitación a cosas más grandes, a cosas más profundas. No a desvaluar lo que estás viviendo hasta ahora. Yo creo que uno de los problemas nuestros es que yo tengo un regalito aquí y veo algo grande allá y a veces devalúo lo que Dios está haciendo aquí porque miro lo que está allá, ¿verdad? Yo quiero hablarte esta noche para que tú valores el regalito aquí, entendiendo que tú tienes derecho a todo lo que está allá también. ¿Amén? Amén. Venga conmigo, Juan capítulo 1, vamos a trabajar. De título le puse así, una invitación a más. Y en Juan capítulo 1, Jesús recién iniciando su ministerio, y sabemos que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, todo contextualizan el inicio de sus mensajes de una manera diferente. Juan, con su propósito de revelarnos a Jesús como el Hijo, como la palabra eterna, toma otro punto de partida. Juan no te habla que Juan el Bautista, ni que José, ni que María. Juan se ahorra el tiempo y empieza diciendo, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Tú dices, bárbaro, qué punto de partida. Los demás arrancan que la genealogía, que una joven desposada, que Juan el Bautista, que esta arranca diciendo, por si acaso, Él siempre existió. Él no fue un invento del último momento como proponen los mormones. Él siempre existió. Estaba cara a cara, prototeón, dice en griego original. Él era Dios. Jesús no fue una solución de último momento. Siempre estuvo en la intención y el corazón del Padre. Y la persona del Hijo viene manifestada desde Génesis capítulo 1. Amén. Y aquí Jesús está arrancando. Juan rápidamente te pone el trasfondo espiritual, te dice lo que está pasando. Y en el versículo 45, si serían tan amables de acompañarme ahí, nos encontramos con este texto. Dice a partir del 45, porque te dije, te vi debajo de la higuera. Ah, perdón, es una nota mía, eso no es el versículo empieza aquí en el 46. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, Felipe busca a su hermano Natanael, ya se han tocado con Jesús, y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y del Bron va a salir algo que vale la pena? Me fascina la respuesta de Felipe, porque esa respuesta fue la que Jesús le dio a ellos. Ven y ve. ¿Sabe que Dios no tiene miedo de que tú vengas a ver cómo es Él? No hay una invitación a creer, hay una invitación a probarlo. Ven a ver. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, oye, el hombre se está acercando, y de lejos Jesús como que sube la voz, y esta es la recepción que le da. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Oiga bien, el hombre parece que estaba trabajando, tirándose una siesta debajo de la higuera. El hombre viene, de lejos Jesús lo ve y con una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia, le dice: un hombre sin engaño. Le habla de su carácter, de su naturaleza. Tú puedes vestirte tan lindo como quieras, Él siempre ve tu naturaleza. Hay jueguitos que jugamos con los hombres que creemos que podemos jugar con Dios. And you can't. Es perder tiempo. Es perder tiempo. Te vi. Un hombre sin engaño. Y el hombre, ¿y dónde nos conocemos? ¿Cómo tú sabes? Y Jesús hace algo que para Jesús resulta ser sencillo. El Espíritu le habla y dice: oye, cuando tú estabas debajo de la higuera, te vi. Señores, eso es suficiente. Eso es suficiente para que un solo segundo el corazón de este hombre quede completamente convencido de quién es Jesús. Y leyendo eso fue que sentí que Dios me habló de ustedes. Ese solo momento fue suficiente para Natanael decir: tú eres el esperado, tú eres el Mesías, tú eres... O sea, él responde a Jesús de una manera como que él acaba de ver lo más grande que él ha visto y que verá en su vida entera. Lo curioso es que no es verdad que eso es cierto. Aunque acaba de removerle el mundo entero, Jesús mismo ve la reacción del tipo y como que Jesús se queda pensando por dentro: ¿y qué le pasó a este? ¿Y qué fue? ¿Y cómo tú sabes que esa es la actitud de Jesús? Porque ¿qué es lo próximo? Como Jesús dice: espérate. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y después Jesús le dice: cosas mayores que esta verá. Y el texto, para no citárselo mal, cierra con estas palabras. Dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oye lo que pasa, él tiene una experiencia, que hay gente moviendo de lanzamiento, de encuentro, donde tú sabes que el Señor se te apareció, te habló, te hizo soñar, te hizo ver, te hizo sentir, hizo algo en ti que tú sabes porque sabes. Esto no indica que la iglesia me enseñó, no, es que me encontré con él cara a cara y yo sé que no soy el mismo. Yo sé que no soy la misma. ¡Excelente! Pero ¿y si el Señor te mirara y te dijera: ¿really? ¿Con eso te vas a impresionar? Si tú supieras lo que vas a vivir. Si tú supieras lo que tengo para ti. Si tú supieras lo que hay, Natanael. Casa del alfarero, si tú supieras. No te impresionaría lo que tú acabas de vivir. Eso es lo que Jesús le está diciendo. A ver, le está diciendo, en buen dominicano, eso no es nada. Para todos mis otros hermanos latinos y hispanoparlantes, eso no es nada. Dice: eso no es nada. Lo que tú estás viviendo, lo que tú viste, por eso te impresionaste. Y después le dice algo que nosotros podemos leer muy rápido y olvidarnos la implicación que esa frase tiene si lo contextualizamos correctamente para un judío. Dice: no, mi hijo, eso no fue nada. Tú vas a ver ángeles subiendo y bajando. Inmediatamente toda mente hebrea cae a la historia de Jacob. ¿Se acuerdan Génesis cuando Jacob sale corriendo, que se llega a ese lugar llamado Betel? La palabra dice, y todavía 30 años después estoy estudiando por qué fue eso. Dice que puso una piedra en la cabecera, se durmió ahí, de noche vio los ángeles que bajaban y subían. Y después se despierta asustado y dice: este lugar no es más que casa y puerta del cielo y casa de Dios. Y le cambia el nombre a esa región, esa ciudad de luz, a Betel. Pero cuando Jesús dice eso, tú y yo leemos: ah, ¿qué ángeles van a subir y bajar? Sí, eso es lo que tú y yo leemos. Pero lo que Jesús está comunicando a la cultura judía, a estos hombres que se han criado toda su vida y conocen esa historia, le está diciendo: señores, ustedes no han visto nada. Mi vida literalmente es una puerta entre el cielo y la tierra. Y usted va a ver manifestaciones de poder, de gloria, de cosas pasar. Que oye bien, esa experiencia tuya de que te vi debajo de una higuera no va a pesar mucho por mucho tiempo. Yo quiero explicarte algo. Y este pensamiento no estaba en mis notas, sino que llega mi espíritu en este momento y quiero ver cómo lo manejamos. Dios tiene urgencia en que esta casa madure aceleradamente. No hay tiempo que perder. Hay una ciudad que les espera, pero hay naciones que les esperan también. Y esto es lo que sucede. Permítame explicar esto bien. Si tú quieres hacerte millonario, escribe y enseña sobre cómo Dios quiere bendecir a la gente. Pero no le explique por qué. Cita la Génesis 12. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Y a la gente se le olvida que el versículo termina diciendo, y serás de bendición. Tú ves, el gran interés de Dios no es bendecirte. Te lo repito. El gran interés de Dios no es bendecirte, no es prosperarte. No es hacerte requete millonario. Es colocarte en una posición donde tú tienes el poder de bendecir, de prosperar y de moverte a lo que tienes. A ver si me doy a entender. Esto es una palabra que hay que entender maduramente. Maduramente, porque demasiados locos se paran a predicar. Dios quiere prosperarte, dame $1,000 que esto va a dar 1,000,000 mañana. Lo grande es que tú dices, ¿y quiénes son los locos que dan los $1,000? Los inmaduros, los avaros, los que no quieren vivir el proceso y creen que tratar con Dios es como jugar la lotería, solo que tengo que darle al 10%. Hablemos claramente. Hablemos muy claramente. Entonces, lo que sucede es que yo empiezo a entender bendición como cosas físicas y no como un proceso espiritual que me coloca literalmente como un intermediario entre Dios y hombres, como una máquina, por decirlo así, de Dios manifestar su bendición y acelerar su propósito a través de mí. Yo empiezo a ver bendición no como una casa con una piscina y un carro del año, sino como un mecanismo para avanzar los propósitos de Dios sobre la tierra. ¿Tú crees que Dios puede encargarle eso a cualquier cosa? No puede. No puede. Sencillamente no puede, porque la misma bendición te causaría que te extraviaras por ahí. ¿Por qué estamos hablando esto? Estamos hablando esto, Natanael, para que tú entiendas. No te impresiones con lo que tú estás viendo, que por donde tú vas es grande. Pero si no cuidas tu corazón, conversaba esto con un empresario esta semana. Le decía, fíjate, hay dos actos en la Biblia que son idénticos y el resultado de los dos actos son completamente opuestos. Viene la reina del este, primera de Reyes capítulo 10, a ver a Salomón. Y dice que la mujer se impresiona hasta con el uniforme de sus servidores, con la mesa, con su riqueza, con sus jardines, con todo lo que tiene, con su sabiduría. Y esa mujer termina diciendo, Dios ama mucho a Israel que te ha puesto a ti por rey. Si tú miras la historia de Ezequías, llega el momento que los líderes de Babilonia vienen y él le muestra todas sus riquezas y Dios lo mira a él y le dice, ¿quiénes fueron esos hombres? Oh, los líderes de Babilonia. ¿Y a qué vinieron? ¿Qué le mostraste? Le mostré todo. Y Dios le dice, por haberle mostrado todo, lo perderás todo. Tú dices, time out, espérate. En esencia fue lo mismo. En una, Dios terminó glorificado. En el otro, el rey trató de impresionar con lo que él era. Y Dios entendió entonces que ese hombre no era digno de manejar lo que tenía. Siempre es un tema de corazón, ¿ven? Siempre es un tema de corazón. Y él mira a Natanael, y quiero resaltar esas palabras con cuidado. Él no está diciendo, mira muchacho, eso no importa que yo te vi debajo de la higuera. No, está bien, valora eso, pero prepárate. Abróchate el cinturón, que lo que tú viste ahí, no es nada de para dónde tú vas. Cuando yo empiezo a valorar demasiado, a ver si explico esto bien. Cuando yo empiezo a valorar las cosas que pasan en el proceso, llega el momento que el proceso se hace más importante que la promesa. Y oye bien, sin proceso no hay manera de tú manejar la promesa, pero el propósito del proceso es la promesa. Ustedes están sentados aquí y ustedes lo saben, esto no es un secreto. Ustedes saben que desde aquí se van a sacudir naciones. Y a Dios le urge que sea desde aquí, que sea con ustedes. Entonces, si ustedes se impresionan el día que dice, mira, ya somos 500, ya somos 1,000, mira lo que Dios... Si empiezan a impresionarse con la higuera, van a perderse los ángeles subiendo y bajando. no es una palabra para la casa, esa palabra cae. Yo no sé si usted entiende que casa del alfarero no existe. Tenemos que cuidarnos. Esto no es el templo, tú eres el templo. Esto no es la iglesia, tú eres la iglesia. Casa del alfarero no es un lugar físico. Casa del alfarero es lo que pasa cuando estos 200 locos se juntan. Porque entendemos el propósito, entendemos por qué. O sea, esto, me doy a entender, o sea, casa del alfarero no es una estructura. Son hombres y mujeres, es visión, es corazón, es guerra, es victoria. Es momento de derrota y de vergüenza donde fallamos también. Todo eso compone lo que es esta familia. ¿Me hago entender? Entonces, a veces nuestro vocabulario es incorrecto. Yo estoy empezando desde ahora ya todo el proceso de preparación para nuestra conferencia de pastores de mayo. Y ya manejando el título y los temas, ¿verdad? Y este año se va a llamar Iglesia Saludable, 2019 Iglesia Saludable, y se llama Su Propósito Eterno. Pero a medida que he empezado a orar, a buscar de Dios, y más estas 2 semanas que me tenían prohibido hasta leer, ¿verdad? ¿Cuántas cosas en mi corazón sobre el entendimiento que tenemos que tener del rol que tú y yo jugamos en su propósito eterno? No, porque el propósito de Dios para mi vida, mira, cabezón, con todo respeto, ni usted ni yo tenemos propósito. El propósito siempre ha sido de Él. Es su propósito en mi vida. No es mi propósito. Nosotros hablamos mal de esa manera, hablamos incorrectamente, o sea, decimos mi propósito, but it's never yours. Tú fuiste creado para propósitos de Él, algo que Él está haciendo. Entonces, cuando yo empiezo a entender que yo soy una pieza del rompecabezas, oye bien, yo no sé si usted como yo era de los que me frustraba cuando la pieza no cabía, mi hermano, hay que cortarle la esquina, corta la bendita esquina para que quepa en el rompecabezas. Y realmente, cuando joven, me frustraba. Ahora, como un hombre maduro, es que hay cosas que yo disfruto profundamente, que llevan procesos, porque he entendido hasta la naturaleza de lo que Dios me ha llamado a hacer. Amén. Pero usted nunca se ha dado cuenta que usted a veces pone una pieza de un rompecabezas y el hecho de que la pieza encaja, oye, a ver si tú captas esto, el hecho de que esa pieza encaja, tú no celebras que esa pieza encaja, sino que porque esa pieza encajó, de repente tú entiendes dónde caben 5 piezas más. Esa piececita te dejó ver la imagen y tú dices, caramba, mira dónde van estas 5. Sí. Por una. Tú eres el 1 para que quepan 5. O sea, el que tu vida cuadre causa que de repente 5, 6, 10, 30 vidas digan, espérate, estoy viendo de una manera diferente. Natanael, guarda, atesora el que él te haya visto debajo de la higuera. Pero empieza a buscar a los ángeles que suben y que bajan. Porque en esos ángeles, en ese asunto que tú encuentras el verdadero, la verdadera razón de tu vida. No forces, deja que Dios abra puerta. Se lo he contado a algunos del equipo. No me interesa, yo no soy ni autopromocional, ni yo busco buscando dónde predicar. En un par de semanas estoy en una de las iglesias más grandes de esta nación. Y alguien me dijo a mí, ¿cómo tú lograste? Digo, yo nada, a mí me llamaron hace un par de días. Y literalmente me rogaron, tú pudieras. Yo dije, déjame pensarlo, papi, bien importante, para que no siempre uno está, ¿verdad? Para impresionar. Pero el asunto es, que Dios abre puertas para ti. Si te dedicas a estar tocando y estar empujando y que mire, que yo quiero y que, you're going to die, vas a ser miserable viviendo así. Deja que Dios sabe. Mira, todo lo que Dios inicia, Dios tiene que mantener. Todo lo que yo he iniciado en mi vida, me ha tocado a mí mantenerlo. Amén. Es más fácil dejar que Dios inicie, que Dios mueva las fichas en tu vida. Sencillamente la vida es más agradable de esa manera. Amén. Vamos a hablar un momentito de este asunto de la higuera, de Felipe, de lo que se mueve, de lo que no se mueve. ¿Quién eres? You know, esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Quién eres? Los filósofos han fundado su existencia entera y ramas enteras sobre esa gran pregunta, ¿quién soy? La segunda, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vivimos nuestras vidas tratando de definir eso. Y hay gente que no tienen respuesta y encuentran o se inventan una respuesta en base a sus propias obras. ¿Quién eres? Tú nunca has tenido un profesor de eso, que usted dice profesor y el profesor da la vuelta y dice ingeniero. O arquitecto, o doctor. licenciado. Claro, porque si no le llama por su título, usted no es nadie. Yo llego a lugares y me dicen, ¿cómo me dirijo usted? ¿Es reverendo, apóstol, pastor? ¿Tú te imaginas que yo tuviera una tarjeta de negocio con todos esos títulos? Fueron como 6 tarjetas juntas. Digo yo, mira, mi mamá me puso bienvenido. Así que tú me dices, si tú no puedes pronunciar bienvenido, tú me dices ven. Y si no, dime tú, dime huemoso, elegante, como tú quieras, llama. Pero cuando tu identidad está, cuando tú buscas tu identidad, oye bien, cuando buscas tu identidad en tu cuenta de banco, el día que la bolsa de valores fracase, como pasó hace 14 años en esta nación, hubo una racha donde los suicidios entre millonarios se disparó 380% en un año. Porque no eran gente millonaria, eran literalmente su identidad entera, estaba en su cuenta de banco. Y el día que donde tú pongas tu identidad, eso tiene poder sobre ti. Me tocó sentarme con un hombre en una ocasión, un médico altamente exitoso. Por primera vez en su vida, ansioso. Y cuando llegué a su patio y me siento con él, digo, ¿qué pasa? Me están diciendo que tú estás medio difícil, tú estás... Y él me mira. Me dice, me crié en absoluta pobreza. De los 10 años en la calle, trabajando y haciendo. Me hice médico, me hice cirujano, vine a este país, pasé los exámenes, he ejercido por más de 35 años. Y dentro de 2 semanas me voy a despertar el primer día y no tengo dónde ir. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pues su identidad estaba, que él es el doctor fulano de tal. Tengo que decirle, no, espérate, tú estás mal. Y enseñarle cómo le había puesto su identidad en lo que él hace y no en lo que él es. Cuando los hijos no sabemos quiénes somos, tampoco tenemos acceso a los beneficios de ser hijos. Voy a tocarte 2 versículos rapidito. En Lucas capítulo 15 está la famosa parábola del hijo pródigo, todo el mundo la conoce. Y he enseñado amplio, creo que inclusive aquí he enseñado sobre ella. Y si no, me disculpo por no haber enseñado, pero con lo que le voy a explicar creo que es suficiente para que usted agarre. Yo pienso que, primero, es mi parábola favorita de todas las escrituras. Segundo, pienso que es una de las parábolas más mal comprendida porque nosotros le pusimos el título que nos dio la gana. ¿Cómo se llama esa parábola? El hijo pródigo. El problema es que esa parábola empieza con estas palabras. Un hombre tenía 2 hijos. Entonces, ¿por qué la parábola se llama el hijo pródigo? Cuando Jesús pone el tema, Jesús está diciendo, ¡hey, muchachones, quiero hablarle de 2 hijos! Y nosotros decimos, ¡el hijo pródigo! Como que no hay un segundo hijo en la película. Como que no hay un segundo hijo. Que es 10 veces peor que el primer hijo. Y ni cuenta nos damos. Pastor, ¿cómo así? ¿Vamos a hablar? ¿Usted conoce la historia? El joven, de manera irrespetuosa, violando todos los principios de herencia, de cultura, de la costumbre del tiempo, dice, papá, dame lo mío que yo me voy. El texto dice, quedándole a ambos. El joven pidió, pero el papá le dio a él y al mayor le dio. Conocemos la historia. El más joven se va y se parece a nosotros. Se peleó discoteca en discoteca, mujeres, que droga, que esto por allí, que peleó, que romo, que verdad. Desparrama su vida. Hasta que un día, tirado muy lejos de la casa de su papá, desea comer hasta la comida de los puercos. Y la parábola usa una frase espectacular. Y volviendo en sí. Uno quiere preguntar, ¿y dónde estaba? ¿Y dónde se había ido? Pero en ese momento el muchacho dice, los esclavos de papá comen mejor. ¿Qué yo hago aquí? Vuelvo. Y aunque sea vivir como un esclavo, teniendo que hacer restitución por toda la vergüenza que le hice pasar, El muchacho vuelve. Y usted conoce la historia, que de lejos el papá ve. O sea, el muchacho quizá viene hasta ensayando. Le voy a decir, viejo, perdón. No, no, lo voy a decir, no, no. Papá, pero no, no. Don Miguel, perdone. O sea, el muchacho está ensayando cómo él va a enfrentar. Está muerto de vergüenza, de temor. Y de lejos el papá lo ve. ¿Por qué esto es importante? Esta parábola para mí tiene tanta importancia. ¿Quién es que está contando esta parábola? El único que conoce al Padre. Está pintándote una imagen de cómo es el Padre. Los judíos creen que conocen a Dios, creador de los cielos y la tierra, Dios de Jacob, de Abraham, Isaac, Jacob. O sea, ellos conocen al Dios creador, al Dios de Israel. Pero el Hijo conoce al Padre. Y el Hijo dice algo que es una falta de costumbre. En el este, los muchachos corren, los niños corren. Un hombre tiene su dignidad. Y un hombre se comporta de cierta manera. Que un hombre va a recogerse la falda para correr. Y más para un charlatán como este. Que ha hecho todo lo que hizo. Y usted conoce la historia que el papá llega y lo besa y lo abraza. ¿Y qué dice el papá? Busquen su ropa, tráiganme un anillo. Pero tú conoces la historia, amén. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Dice, traigan el mejor vestido. Yo a veces pienso, mi abuelo que me crió hubiera dicho, búscame cualquier ropita que sobre por ahí para que este cabezón sepa lo que ha hecho. Digo, búsquenle el mejor vestido. Vio que no tenía su anillo familiar, su anillo, búscame su anillo. Lo eleva. Toda esta escena, que es la parábola que tú y yo conocemos, hay una contraescena. Hay un hermano mayor que está ahí. Hay un hermano mayor que llega y de lejos está oyendo la bachata y el merengue. Hay un hermano que se acerca y le está dando el olor de que están asando. Hay un hermano mayor que llega y a partir del versículo 25 de Lucas 15 dice, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a una de las criadas, le preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, y aquí quiero resaltar, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Yo te he servido. Oye lo que el hijo realmente está diciendo. Sígame el concepto, el corazón. Yo te he servido como un esclavo. Yo nunca he fallado. Yo nunca he fallado. Te he servido sin falta. Y si tú lees el texto entero, dice, y aquí tú empiezas a ver el corazón, aquí es que el hijo mayor empieza a revelarte quién es él. Pero viene este desgraciado que botó todo lo tuyo con rameras, con time out. ¿Cómo él sabe eso? Puedo sugerirte que el hijo mayor siempre supo dónde estaba el hijo menor. Y aún viendo el dolor del viejo, nunca le dijo, viejo, tranquilo, que en algún momento esto se resuelve. Él supo exactamente lo que el menor había hecho y dónde estaba. Y nunca intercedió por resolverle. Nunca resolvió. Nunca resolvió. Pero cuando el joven llega, y aquí quiero hablar de cosas de madurez, por favor, tolérenme esto porque va a doler. Uno de los secretos de la madurez es saber celebrar cuando Dios manifiesta su bien sobre otra persona. La palabra nos llama a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. Déjeme decirle lo que yo he descubierto. Es más fácil llorar que reír. Porque si a ti se te muere un hijo, yo estoy llorando, pero no necesariamente por tu hijo, sino pensando, ¿y si el mío se me muere? Cuando lloramos son cosas normalmente fuertes que tú dices, que tú te pones, y tú dices, no, yo me compadezco. Llorar es fácil. ¿Sabes lo que es duro? Celebrar. Es duro celebrar cuando ustedes son la primera pareja que se casaron Y el primer año no hay hijo, y el segundo año no hay hijo, y el tercer año la otra parejita ya tiene sus hijos, y un baby shower, y otro baby shower, y 5 años y no hay hijo, y 6 años y no hay hijo, y 10 años y no hay hijo. Ya llega el momento que dice, yo no quiero otro baby shower. ¿Por qué? Porque celebrar eso solo me acuerda lo que yo no tengo. ¿Me están siguiendo la idea? Lo que tú no te imaginas es que hasta que tú no aprendas a celebrar eso, Dios no te va a confiar lo que tú estás esperando. Entonces nos encontramos en este lugar difícil, en este lugar sin vida por frustraciones nuestras. Entonces hablamos con Dios y la oración suena así: Señor, yo estoy esperando, mi hijo, Señor, yo estoy esperando, Señor, yo he confiado, Señor, yo he sido bueno, Señor, yo he confiado, Señor, he confiado. Y somos incapaces de decirle: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no entiendo? Enséñame lo que está pasando. Trata con mi corazón. Eso es muy difícil y doloroso. Mejor yo sigo sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo, y sin darme cuenta me convierto en el hermano mayor. Que cuando por fin el bien se manifiesta, yo no sé celebrar. Yo sé que ese bien resalta lo que por mí nunca se ha hecho. Ustedes lo saben. Enfrentamos un par de años, ¿verdad? Y de hecho tuvimos unos test médicos hace 2 meses. Los médicos quedaron locos con todos los números de Tere. Lo vemos otra vez en mayo y después de ahí dijeron, cada 6 meses lo vemos a ustedes, porque entendemos que esta situación, no entendemos cómo, pero entendemos que esta situación no presenta peligro. Después de hablar de un cáncer etapa 4, sin solución, sin esperanza. Y nos paramos sobre esta realidad, comprendiendo. Y Tere y yo nos miramos y dijimos, Dios es bueno. Y tú no sabes lo que pesa cuando tu mujer te mira y te dice, aunque yo me vaya, Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Y yo mirarle y decir, ya, yeah. Sí, sí. Es que Él es bueno, no porque a mí me conviene, Él es bueno porque yo sé que Él es bueno. Amén. Puedo decirte, déjame decirte que hay un momento que el trato de Dios con tu vida no va a parecer que Dios es bueno. Vas a vivir momentos y cosas que tú vas a tener para decir, ¿Are you kidding me? ¿Qué pasó aquí? Cuidado con juzgar al Padre en base a lo que a ti te conviene. Y no en base a un propósito que es mayor que tú y que yo. Pero es que cuando encuentro mi gozo en Él, la cosa cambia. Lo impresionante de esa parábola es que no termina ahí. No termina ahí. En vez del papá ser un papá típico que dice, mira muchacho, y el loco que tú estás. El papá lo mira y estas son las palabras que aparecen. Papá lo mira y le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mijo, tú estás esperando que yo te dé un becerro. Y yo se me preguntaba por qué tú no has cogido un becerro para hacer una fiesta con tus amigos. Me doy a entender. Todo su pleito con Dios no fue problema de Dios. Fue problema de que este hijo se había reducido a esclavo y se le olvidó que si tú eres hijo, tú tienes los beneficios de ser hijo. Amén. Por favor, entiendan esa verdad. Dios. Yo he oído un evangelio predicado, digo esto con respeto, que es un evangelio que a mí me asusta. Es el evangelio de un Dios mendigo predicado por hijos huérfanos. Suena como esto: dale tu vida a Cristo, que Dios te necesita. Yo no sé de ti, pero yo tengo 2 dedos de frente. Yo como que Él me necesita. Entonces vean acá, Él me salvó, Él dice que me ama, pero porque quiere usarme. Entonces, ¿qué clase de amor es eso? Entonces, si Dios está, si yo le intereso a Dios porque Dios quiere hacer algo conmigo, entonces es un manipulador. Pero no es la franqueza. Ese no es el mensaje. El mensaje es, te amó. Te amó como eres, te amó donde está, te amó y te planificó para cosas mayores. Que no, óyeme bien, que no definen ni llenan la vida de Dios, definen y llenan la vida tuya. En Él solamente, o sea, tú te das cuenta que el Señor dice, pide para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Tú has pensado lo que eso implica? Tu gozo nunca va a ser cumplido en ninguna otra cosa que no sea tratando con Él. Hay cosas que tú aprendes, que tú dices, pero es que solo en Él se descubre. Solo en Él lo experimentamos de forma franca. Entonces, ¿por qué estamos cayendo aquí? Porque el hijo mayor no entendía. El hijo mayor no entendía todo lo que él tenía acceso. Sin embargo, y le doy la cita para que lo lean con calma en sus casas. Quiero ser honroso del tiempo y tengo dos textos más que me urge leerle a ustedes. Pero si tú lees Juan 17, versículos del 6 al 11, lo que llama la oración sumo sacerdotal, pero es ese momento en que Jesús sabe el tiempo se fue, me vienen a buscar. Juan 17, Padre, glorifícame con esa gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese, ¿verdad? Jesús está hablando al Padre. Hay un momento, señores, en el versículo 10, donde Jesús, hablando con el Padre, oye lo que dice: todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Un poco diferente al hijo mayor. Cuando Jesús habla con el Padre, Él expresa su entendimiento de su derecho como hijo y dice: todo lo mío es tuyo, pero yo también sé que todo lo tuyo es mío. ¿Cómo Jesús pudo hacer lo que hizo? Quiero decirte algo y podemos debatir esto teológicamente. Yo te propongo a ti que lo único que Jesús hizo como Dios sobre esta tierra fue nada. Que todo lo que hizo sobre la tierra tuvo que hacerlo como hombre, perfectamente sometido a la voluntad del Padre. Porque muy fácil, Él dejó huella para que yo siguiera su pisada. ¿Cómo yo sigo la pisada de Dios? ¿Por qué tú crees que cuando Jesús mira al diablo en Mateo 4, en Lucas 4, que el diablo viene a tentarlo? Y fíjate bien, que la tentación del diablo no tiene que ver con hambre, no tiene que ver con poder, tiene que ver con identidad. 40 de añinando. Imagino el hambre que usted tiene. Y la gente dice, y le tentó por su hambre. No, he didn't. Convierte esta piedra en pan. Esa no fue la tentación. La tentación completa fue, si eres el Hijo de Dios. Eso es lo que realmente estaba tocando. Su identidad. Si eres el Hijo de Dios. Y cuando el Hijo se para, francamente, el Hijo dice, yo sé quién soy. Yo sé que todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Muy diferente a ese hijo mayor, que aunque era hijo, se limitó a ser esclavo y nunca disfrutó de los beneficios de los que tenía. Hay más. This is not about you. Tu vida es el inicio de lo que Dios quiere hacer. Tu vida es tan solo el inicio de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere levantarte como un testimonio de lo que un padre bueno hace con sus hijos. Miren, brinque conmigo a Romanos 8 y vamos a cerrar ahí, pero yo quiero leer este texto con ustedes porque contiene el destino final. Romanos 8 para mí contiene los ángeles que suben y que bajan. Y entendemos, y ojalá tener tiempo para hacer un exégesis profundo de Romanos 5, 6, 7, que son los tres capítulos más mal enseñados en la iglesia, en términos generales. Buscamos extractos y conceptos no terminados del apóstol Pablo y le ponemos un punto final a una conversación que no se resuelve hasta Romanos capítulo 8. Y hablamos de la ley del pecado y del mal que está en mí. Y hablamos de la ley de la muerte. Hablamos de que mis miembros obedecen algo. Y la gente enseña sobre dos o tres versículos y nunca terminan, nunca llegan al final de la conclusión. Y Romanos capítulo 8 dice: ahora pues no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que por la ley del Espíritu de vida han sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay creyentes que juran que aún como creyentes obedecemos la ley del pecado y de la muerte, porque el pecado está en mí. Pero cuando Pablo termina la idea, él termina la idea diciendo: no, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esas dos leyes. Cuando Pablo dice la ley está, el mal está en mí, él no está buscando la excusa de por qué el pecado gobierna, está explicando cómo el pecado opera en el ser humano. Y termina la idea diciendo: pero esa ley no tiene poder bajo los hijos. Esa ley no tiene poder en los hijos porque tu naturaleza, por eso dice la palabra, que está en Cristo, nueva criatura es. Tu naturaleza ha cambiado. Amén. Ahora bien, caiga conmigo por favor al versículo 12 de Romanos 8. Dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, te resalto que ese Espíritu está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te lo repito. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Eso es lo importante, que darse cuenta de eso. Porque la gente dice, bueno, el Hijo de Dios es el que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso dice la palabra. ¿Tú estás seguro que eso es lo que dice la palabra? Porque eso no es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. No dice, son hechos hijos de Dios. Dice, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿en qué momento esa potestad te convierte en un hijo? Cuando tú vives una vida completamente rendida al Espíritu Santo. Por favor, entendamos esto. Hay gente que ha hecho una confesión de fe, que no quiere decir que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios. Lo que dicta si tú eres un hijo es qué gobierna tu vida, qué espíritu gobierna tu vida. Esa es la conversación de Romanos capítulo 8. Y en ese contexto quiero seguir leyendo para que tú veas la manifestación de esa conversación. Dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido, por favor oigan, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en. El temor nace en un espíritu de esclavitud. El temor tiene una razón. Y es que no está siendo gobernado por el Espíritu Santo. Dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de adopción por el cual clamamos, tú eres mi jefe. Por el cual clamamos, tú eres mi Señor y yo estoy dispuesto a morir por ti. No. Por el cual clamamos, el espíritu me posiciona correctamente como hijo. Óyeme bien. Se nos ha enseñado una media verdad. El Espíritu Santo viene a tu vida para que tú tengas poder. Eso tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. La razón por la cual el Espíritu Santo mora en ti es para dirigirte, para que tú te des cuenta de la naturaleza que tú portas como hijo de Dios primero. Y óyeme bien, utilizar el poder de Dios sin entender que eres hijo de Dios es un uso ilegítimo de la autoridad de Dios. Ahí caemos a Mateo 7. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios, apartados de mí, hacedores de mal, nunca os conocí. Es fácil enamorarse y embriagarse con el poder de Dios sin conocer el corazón de Dios. Es completamente posible. Y nos paramos en los púlpitos y manifestaciones de poder. Se lo digo respetuosamente. ¿Tú no crees que yo pudiera ahora mismo empezar a profetizar por cada uno de ustedes y Dios enseñarme cosas de cada una de su vida? ¿Y? ¿Qué ganaríamos con eso? Te impresionaría. Tú dirías, oye, debajo de la higuera me vio el hombre. Y hay cosa más grande. Hay cosa más grande que el sanar cáncer. O preservar tu vista. O parar tu hijo, pararte a ti de una enfermedad. Creemos, predicamos, perseguimos todas estas cosas. Pero no nos confundamos que esas cosas no llenan el vacío de tenerlo a él. Entonces está hablando de ser guiado por su espíritu, ¿verdad? Y dice de esta manera, dice, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De forma delicada, ese es el mismo texto que dice, ¡Hey, Natanael, no te impresiones con el árbol! Lo que tú estás viendo no es nada con lo que viene. ¿Por qué? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Señores, ¿y tú entiendes? Este mundo, ahora mismo en el Bronx, allá afuera, mañana en el tren, mañana en el bus, mañana en tu lugar de trabajo, hay gente pensando terminar con su vida, hay gente pensando que no vale la pena, hay gente pensando que está esperando algo superior. That's you. Ese es usted, ese soy yo. Están esperando algo que marque esperanza, algo que le deje ver. Hay más. Hay más. Hay más. Hay una esperanza. Están esperando ver los hijos maduros. No el inmaduro. No el que dice, tengo 10 años en la iglesia y estoy ahí todos los días. Yo estoy todos los días llorando a las 5 de la mañana. ¿Y? A veces hay gente que ora no por impresionar a Dios, sino por impresionarte a ti. Para que tú sepas cuánto ellos oran. Y buscan la manera de meter eso en todas las conversaciones. Estaba terminando un ayuno de 100 días. Y buscan cómo dejarte saber que son más espiritual que tú. Pero cuando tú miras su matrimonio, tú dices, mira, tírate 200 días más porque algo ahí no está pasando. Algo ahí falta. Sí, o sea, tiene que haber una coherencia. No me digas, estoy pasando todo este tiempo en su presencia y soy un esposo miserable. No, no puede ser. No puede ser. Si lo que yo estoy haciendo en secreto no estoy viendo un impacto en público, lo que estoy haciendo en secreto no es lo que Dios me está llamando a hacer, es lo que me da la gana de hacer. Yo sé. Ven, yo esperaba una palabra más profunda. I know. El problema es que todo lo profundo empieza con todo lo sencillo. Es que sacudir el mundo entero no fue un trabajo para gente inteligente, ni poderosa, ni grande. Fue un trabajo para gente que lo ha conocido a Él cara a cara. That's it. Mi autoridad viene para hablar a vidas, para hablar a gente en gobierno, para hablar a empresarios, para hablar a autoridades de gobierno. No viene porque yo sé mucho ni pastoreo una iglesia grande. Viene porque lo he visto a Él cara a cara. Porque he muerto, porque he vivido, porque he peleado, porque he regateado, porque le he hecho berrinche a Dios, porque he salido corriendo, porque cada vez he tenido que volver de rodillas y decir, I'm sorry. Enséñame. Ayúdame a morir a mí en este proceso. Y en ese proceso ha venido la autoridad para decirle a otros, mira lo que él quiere, mira lo que él tiene, mira lo que él va a hacer. No se impresionen. Casa del alfarero, desde lo más profundo de mi espíritu, como un papá le dejo la alerta, no se impresionen. Sométanse al proceso. Ustedes todavía están viendo liguera. Y él está diciendo hoy, hey, hey, mírame, mírame. Olvida liguera. Hay cosas más grandes. No, que tú no sabes que mi matrimonio. Él va a salvar tu matrimonio. No porque tú la amas mucho y porque tú amas a tus hijos mucho. Porque aprendiste a amarlo a él mucho y te diste cuenta que lo quiere hacer en tu matrimonio y levantarlo como un ejemplo a miles de otros matrimonios. Pero eso implica morir, porque implica pararme aquí sin vergüenza a decir, yo fui infiel. Y era matándonos como perro y gato, que nadie quiere oír eso. Todo el mundo quiere, no, nos amamos mucho y no. Y es contar, por ese es el asunto. El asunto es no olvidar la higuera. Porque el secreto no es de que, no, esto no es nada. No, 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 esto es serio. La higuera fue suficiente para que el corazón de Natanael abrazara el corazón de Jesús completamente. Pero qué bueno que él no se quedó en la higuera. Porque no se quedó en la higuera. Sanó enfermo, levantó muerto, echó fuera demonios. Porque no se quedó en la higuera, él oyó cuando él dijo, Lázaro, sal fuera. Porque no se quedó en la higuera, vio tormentas desaparecer, vio ciegos que vieron. Y el día que el maestro no estuvo, se pudo parar a decir, déjeme demostrarles lo real que él es. Gloria a Dios por la higuera. Pero los hijos estamos invitados a más. Estamos invitados no a la higuera, estamos invitados a la mesa. A sentarnos, a tener un lugar, a saber que todo lo mío es tuyo. Todo lo tuyo es mío. Y cuando uno abraza esa verdad, tú te das cuenta, tú no necesitas más. En Él tú lo tienes todo. Tú no, Dios no va a hacer más nada por ti. Ya todo lo que Él hizo por ti está hecho. Está de ti ahora pelear para la manifestación de aquello que ya fue hecho a tu favor. Casa del alfarero, póngase de pie conmigo, por favor. Me disculpo que sé que hablé mucho. Es que tengo muchos días sin predicar. Estamos pasados por unos 4 minutos, pero voy a pedirle que me preste 5 más porque quiero orar por ustedes. Quiero yo siento una responsabilidad en lo que es mi función como cobertura de esta casa. Y no, la cobertura tiene una autoridad para declarar y abrir momentos nuevos. Esta casa está pasando un momento nuevo.
Amén.
Está pasando un momento como que el Señor le está diciendo, hey, hey, ya no son niños. Ya viene un nivel de madurez, viene un nivel de autoridad, viene un favor nuevo. Y eso exige gente que sepa mirar correctamente, gente que sepa valorar. Mira todo lo que Dios hizo en este momento. Ah, pero ahora que viene lo bueno. Celebramos, celebramos lo que Él ha hecho. Pero también celebramos de antemano porque sabemos que vienen más cosas y que son mayores y que lo que veremos mañana va a causar que lo de hoy parezca nada. Pero celebramos todo lo que Él ha hecho. Amén. Si tú eres casa del alfarero, pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Padre, gracias, 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 gracias. Padre, hay una temporada que cambia, hay una página, hay un capítulo que cierra y un capítulo nuevo que empieza a escribirse en el Espíritu. Gracias. Celebramos el hasta aquí nos ha traído Jehová. Celebramos tu bien y tu cuidado. Celebramos la higuera y que tú nos viste debajo de esa higuera. Pero también entendemos que no nos quedaremos ahí. Que celebraremos y guardaremos en nuestro corazón que tú nos viste ahí. Pero viviremos sabiendo que vienen cosas mayores. Viviremos sabiendo que hay una herencia que es para los hijos. Que hay cosas que tú deseas manifestar en esta casa, en nuestras vidas, para una ciudad que tiene que creer. Para naciones que tienen no solo que oír, tiene que ser como primera de Juan 1:1, que cuando esta casa hable pueda decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Que hablamos con la autoridad de uno que ha caminado con Él. Hay una gracia apostólica sobre esta casa que nace en su propósito eterno. Padre, empieza a grabar esto en nuestros corazones. El entendimiento de lo que viene. Porque si no lo entendemos, cuando llegue, hasta nos oponemos. Cuando llegue, nos quedamos. ¿Por qué fulano está viajando tanto? ¿Y por qué está pasando esto? Porque para esto nació esta casa. Y en obedecer y entrar por las puertas que Él abre, la puerta de esta casa se hace más grande. Dios va a bendecir esta casa en su obediencia absurda a instrucciones muy específicas que Él va a dar. Una obediencia desmedida será la firma de esta casa. Comprendiendo quiénes somos, no siempre entendiendo cómo va a pasar, pero entendiendo quiénes somos y quién fue que nos llamó. Padre, yo bendigo esta casa. Padre, sigue ampliando la porción de Rosalinda en esta casa, Señor. Que ese óleo fluya a cada líder, a cada persona que maneja autoridad y responsabilidad. No es de lujo, no es que hoy somos 200, que mañana 500, que el otro día 1000, que 5000, que somos lo más grande de la ciudad. Eso es chévere, pero es el higuera. Es que hay naciones enteras que serán sacudidas por esta casa. Es que hay multitudes de niños, multitudes de empresarios, multitudes de personas en diferentes esferas de vida que esperan esta casa. ¿Por qué? Porque como la iglesia de Roma, su obediencia ha venido a ser notoria delante del Padre. Su obediencia ha venido a ser notoria delante del Padre. Gracias por esta casa. Gracias por el privilegio, Señor, de servir en ella y junto a ella. Oro como oraba el apóstol Pablo, por un espíritu de revelación y conocimiento, de entendimiento y revelación en el Hijo. Que ustedes entiendan más a fondo cada día que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Padre, bendecimos esta casa. Te agradecemos por lo que estás haciendo y desde ahora celebramos por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.